Sea la época que sea, la naturaleza emite sonidos las 24 horas del día y los 365 días del año.
Espacio Protegido, con Jesús Teniente.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días. Hoy os traemos un programa dedicado a los sonidos de la naturaleza, como ya hemos hecho muchas veces. ¿Y por qué hacemos esto hoy otra vez? Pues porque es algo que siempre nos ofrecerá el medio natural, los sonidos, que no el ruido, es diferente. Porque los sonidos de la naturaleza los tenemos disponibles los 365 días del año y, por otra parte, son saludables. Y ahí están para nosotros. Con Carlos de Ita hablamos ahora mismo. ¡Vamos allá!
La biodiversidad de Extremadura tiene un valor incalculable. ¿Te gustaría saber por qué?
Llueve en otoño en la portilla del Tietar y los buitres siguen cacareando. Cae la tarde, marquillean los mirlos, chisporrotean los petirrojos. Lejos grita un bando de grullas en su dormidero. Y con la noche los búhos reales lanzan su llamada.
Lo que habéis escuchado hace un momento es parte de lo que describe el libro que hoy os presentamos. Y yo os pregunto, ¿qué sería de la naturaleza sin los sonidos? Bueno, es cierto que con la vista también se percibe mucho la naturaleza y que hay gente que no puede escucharla, porque es así. Pero la naturaleza, como tal, tiene sus sonidos, que forman parte de su ser, de su entidad. Estamos quienes nos dedicamos a escucharlos y sentirlos, profundamente además, pero están quienes los escuchan y se esmeran en captar esos sonidos para describirlos normalmente sin imágenes asociadas. Eso lleva haciendo muchos años Carlos de Ita, quien ahora ha elaborado un libro sobre los parques nacionales de España, con imágenes y los sonidos de esos espacios protegidos. Un recorrido por nuestros espacios más representativos, pudiendo escuchar lo que en ellos podemos encontrar. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muchas gracias por brindaros la posibilidad de hablar contigo, por hacernos llegar el libro también, además. Así que, bueno, pues...
No, al revés.
Bueno,
muchas
bueno.
Gracias a vosotros.
esto es mutuo. Además, aclaramos que hasta que hemos conseguido hablar con Carlos, nos ha llevado días, ¿verdad, Carlos?
Es que yo ando por el monte.
Claro.
Y allí no siempre hay cobertura, y ya, como bien sabemos, ¿no? Afortunadamente hay veces que uno está desconectado.
Sí.
Y se te va el tiempo y la cabeza y cuesta hablar con los amigos.
Así es, además Carlos pues está desconectado cuando está precisamente captando esos sonidos, y que esta vez ha plasmado un libro este de la editorial Anaya Turing, que está recién publicado, y que te agradecemos que estés aquí con nosotros para contarnos sobre él. Y cuéntanos un poquito de este último trabajo, cómo te surgió, Carlos, tiene un origen específico, cómo has llegado a conformarlo, cómo has llegado a él.
Bueno, este trabajo empezó, por decirlo así, hace casi 40 años, que se dice pronto, porque yo me dedico a grabar sonido en la naturaleza, ¿no? Ya,
sí,
ya lo sabéis.
Sí.
Voy por ahí con un micrófono escuchando y captando los paisajes a través de su banda sonora, no de la imagen, sino de lo que nos cuenta esa imagen por medio de los sonidos.
Sí.
Y con esas grabaciones pues elaboro relatos, relatos en la radio, charlas, conferencias, y últimamente también pues hago estos libros. Yo empecé a grabar en los parques nacionales hace todos esos años, bastantes años, y de manera que después de más de 3 décadas escuchando, recopilando los sonidos de los mejores espacios de la naturaleza en España, pues he decidido, creo que ha llegado la hora de hacer una especie de recapitulación.
Claro.
O de cerrar un círculo, ¿no? Yo lo que empecé a grabar, Monfragüe, antes de que Monfragüe fuese Parque Nacional, antes de que Monfragüe se llamara Monfragüe, porque
sí.
El nombre es como... Existía el castillo y existía la ermita, pero la zona no era Monfragüe.
No
la
tiene
zona
que ver,
Corchuelas,
claro.
Pues ya desde entonces yo andaba por ahí grabando, escuchando y grabando, y con esa continuidad de llevar toda la vida profesional grabando unos parques, pues creo que ha llegado el momento ya de hacer una especie de recapitulación, como un repaso a todo lo anterior. Uh-huh. Y de ahí salió este libro, cerrar un círculo con mis vivencias en Monfragüe, mis vivencias en Ordesa, en la Sierra de Guadarrama, en los parques de Canarias, Timofalla, Garajonay,
sí, sí.
En fin, los 16 parques nacionales que hay, que forman la red de parques de España, que además es un resumen de la naturaleza en España, porque la idea de la red de parques es que cada espacio, cada parque sea como un representante de un ecosistema determinado.
Sí, ¿no? Los parques.
Monfragüe, evidentemente, es el ecosistema mediterráneo, el monte por excelencia. Y entonces, al final, un libro de parques no es más que un libro de la naturaleza en España. Pero hay una cosa que a mí me interesa aclarar.
Cuéntanos.
Y es que este libro no es un libro de parques nacionales sin más.
No, de eso precisamente.
Es un libro sobre mis ahora. Parques nacionales, sobre mi vivencia, mi escucha y mis grabaciones en los parques. De manera que es una mirada de oídas,
sí.
Una mirada a través de la escucha muy personal. Bueno, y esto quiero aclararlo.
Es claro. Una mirada de escucha, pero precisamente el libro está dividido en capítulos que corresponden a cada parque nacional. Claro. Y es una mirada de escucha, pero hay texto, hay imagen y luego está ese enlace a un registro sonoro. La escritura que viene del libro y las imágenes son también tuyas, Carlos, ¿o has tenido colaboraciones?
No, el texto es mío, por supuesto.
Todo, ¿no?
Sí, vale. El texto es mío. Uh-huh. Y las fotografías, bueno, algunas sí, las malas y las buenas no. A veces eso ya, pero eso ya depende de la editorial. No, el texto es mío. Además, yo lo que ofrezco en estos trabajos es un libro doble. Uh-huh. Porque por una parte está el libro convencional, el libro en papel, con textos, con mejor o peor escrito, en el textos en los que yo hablo sobre todo de cómo es un lugar a través de cómo suena, porque eso para mí es muy importante,
por supuesto.
Lugar cómo suena. Uh-huh. Y después, ese mismo relato está convertido en sonido, no audiolibro, sino convertido en un montaje de los paisajes sonoros de cada parque, sí. En los que suena aquello que yo he descrito en el texto, digamos, por escrito, ¿no?
Claro.
Y al final es el mismo relato, pero desde dos puntos de vista diferentes, desde el punto de vista del lector y el punto de vista del oyente. Pero yo aspiro a que quien lo escuche y lo lea, en los dos casos esté viendo lo mismo, ¿no? Percibiendo el mismo mensaje. Mm. ¿Cómo es un parque nacional? ¿Cómo es Monfragüe? ¿Cómo es Ordesa?
Sí.
¿Cómo son las tablas de miel o de Doñana? A través de la banda sonora, de sus propias voces.
Claro, la banda sonora que al final es un poco lo que a ti te describe, Carlos. O sea, se te conoce precisamente pues porque llevas eso, estas décadas captando...
Toda la vida.
Captando, sí. Claro, captando esos sonidos. Sí. Y es que... Bueno, es lo que yo he empezado diciendo al principio. Al final, la naturaleza es sonido. Es verdad que es imagen, pero la naturaleza es sonido. Y para que os hagáis una idea, en cada capítulo, en la primera página, hay un código QR que si capturáis con los móviles o vuestras tablets o lo que sea, pues se puede escuchar los sonidos. Lo que habéis escuchado al inicio del todo era el de Monfragüe, que lo hemos puesto precisamente para que vierais de lo que íbamos a hablar, que era de este libro. Pero mira, hemos hablado también de Picos de Europa. Vamos a escuchar, si te parece, Carlos, un pequeñito fragmento de Picos de Europa.
Septiembre, alta noche. Los rebaños dormitan tranquilos en la majada, guardados por los perros. Ulula un cárabo, que marca así el paso de las horas.
Bueno, esto es un ejemplo, el de Picos de Europa, para que veáis lo que estaba queriendo decir Carlos, ¿no? Carlos, tú haces ese montaje de sonidos, tú haces tu locución, y es realmente como tú lo sientes, lo que tú estás viendo a través de los sonidos.
Claro, yo lo que hago en esos montajes sonoros es, bueno, primero resumir en unos minutos pues lo que a lo mejor me ha llevado una noche entera a grabar, porque esta secuencia de Picos de Europa empieza al caer la tarde, cuando empieza a oscurecer, en la majada Gumartín, una majada que está en la montaña de Covadonga, cerca del lago de Nol, pero termina como 5 horas más tarde cuando oigo un lobo. Entonces, claro, yo no voy a poner 5 horas de grabación, pero claro. Sí que hago ese pequeño resumen y incluyo una brevísima locución, porque me parece que esto es más, opto porque sea más descriptivo, ¿no? Yo hago una especie de programa de radio en cada una de esas grabaciones. Yo soy de gente de radio y entonces creo que es interesante que el oyente, el lector convertido en oyente, también sepa, vaya siendo guiado por lo que se va oyendo, sin, intentando no molestar mucho. Cada parque además tiene un planteamiento distinto. Picos de Europa, por ejemplo, son las cuatro estaciones a lo largo del año en diferentes ámbitos de los bosques de la cantería cantábrica. Monfragüe es lo mismo. Monfragüe empieza en invierno con los búhos en las portillas y termina en verano ahí en plena calorera y con una dehesa en primavera. La dehesa de Cansinas, por cierto, dentro del parque, en una noche de estas de primavera gloriosas, como estamos teniendo esta primavera, por ejemplo, ¿no? Cada parque tiene su enfoque, pero insisto, lo decía al principio, no se trata de hacer una descripción como convencional del parque natural de este o del otro, sino que se trata de enseñar lo que me ha pasado a mí allí, lo que he oído y las experiencias, las vivencias que he tenido yo por allí, ¿no? Entonces, por eso es un libro, y también decía, muy personal, es un cierre de un ciclo para mi trayectoria profesional.
Es un libro diferente. Mira, vamos a escuchar otro de estos fragmentos que hemos extraído, pero de un ecosistema muy diferente, de un ambiente muy diferente, y ahora nos cuentas cómo lo has hecho. Vamos a escuchar Timanfaya.
A ver.
En Timanfaya se escuchan los ecos de las antiguas erupciones. Una comparativa con episodios similares del volcán Tajogaite nos permite saber a qué sonaban estas montañas de fuego.
Timanfaya, obviamente, a día de hoy ya no está activo. Así que Carlos nos va a contar de dónde has traído esos sonidos, que yo lo sé, pero quiero que lo cuente.
El volcán de La Palma.
De La Palma,
sí,
claro.
Yo lo que he planteado en este capítulo de Timanfaya es un juego que lo permite el montaje técnico, intentando enseñarle a los oyentes cómo sonaba aquello. Timanfaya es un volcán, un montón de volcanes en Lanzarote.
Una pasada.
Recién apagados. O sea, las erupciones principales fueron hace poco más de 3 siglos, la última fue hace 100 y pico años, y eso en términos geológicos es anteayer. Y tú vas a Timanfaya y lo que ves es un terreno, un mal país, como se dice en Canarias, un terreno impracticable, lavas por todas partes, cráteres, conos volcánicos, pero que se ve, casi se huele, casi se escuchan los estampidos del volcán. Es como muy reciente. Pero ahora lo que suena en Timanfaya solo es el silencio del viento. Entonces a mí lo que se me ocurrió fue hacer una comparativa con situaciones similares en un volcán que conocemos muy bien, que es el de La Palma, el Tajogaite, hace unos años, en el que, comparando, además en el montaje es un montaje en vídeo con sonido, lo importante es el sonido, pero es un montaje de vídeo, y tú puedes ver la comparación entre un cráter volcánico en formación, como suena, y un cráter idéntico 300 años después, como solamente suena el eco del viento.
Viento,
¿no? O como arrastra una colada de lava todavía a 1000 grados, y como esa colada de lava en La Palma, evidentemente, como ahora esa colada que hace 3 siglos estaba al rojo vivo, ahora es un mar de piedras, ¿no? Ese juego entre el ayer y el hoy que nos permite la técnica, más que se explica, o sea, no es que nadie haya estado allí hace 3 siglos, evidentemente, ¿no? Es un juego, pero que nos permite hacer esa comparativa de cómo fue, cómo sonaba un parque natural que hoy día es prácticamente mudo, salvo por el viento, pero donde los estampidos del volcán están muy, muy presentes.
La verdad que es una pasada, porque invitas precisamente, además es verdad que dices que tiene vídeo, invitas a dos cosas: a ir a Timanfaya y tener en mente los sonidos de La Palma, o ir a La Palma con los sonidos de La Palma y ver cómo será pues dentro de 3 siglos, que es lo que vemos
en Timanfaya. Pero quítale los nombres, es ver un volcán cómo es
en el tiempo,
cuál fue su origen y cómo será. Entonces, bueno, yo creo que el sonido también nos ayuda. El sonido es el sentido de la evocación, ¿sabes? El oído nos lo evoca todo. Entonces, a lo mejor visualmente esto es más duro, pero si tú hablas de sonido y de ruidos y de memorias, pues puedes jugar con este tipo de comparativas, porque el sonido te permite ese juego.
Sí que es verdad. Y tú llevas recorridos muchos espacios naturales de nuestro país, Carlos, y has visto seguramente pues cómo han ido cambiando, porque llevas ya una larga trayectoria. Desde ese punto de vista personal y de persona empática con la naturaleza que eres, ¿cómo dirías qué ha sido la evolución de esos lugares protegidos nuestros, según lo que ha sido viendo y escuchando, pero sobre todo ya viendo, ¿no? Cómo han evolucionado.
Con una perspectiva así de décadas, ¿no? Ya que puedes ver cómo evolucionan las cosas. Y, bueno, puedes ver que las cosas no van bien, en general, ¿no? Claro. Las crisis ambientales, el cambio climático y la crisis de la biodiversidad son innegables, evidentes. En algún sitio del libro digo que la declaración de Parque Nacional no es garantía de nada. Un Parque Nacional es el compromiso del Estado, a través de las comunidades autónomas, pero se vota en el Parlamento Nacional, de preservar un lugar. Pero eso no garantiza nada, y ahí tenemos los ejemplos de Doñana, por ejemplo, que esta primavera pues hay mucha agua, pero Doñana está tocada y el acuífero sigue seco, ¿no?
O las tablas de miel.
Pero es que los glaciares del Pirineo en Ordesa y en Aguas Tortes se están fundiendo, y en Sierra Nevada pues cada vez llueve menos, y en Canarias el alisio que riega las laurisilvas pues también viene con menos agua. El turismo es cada vez una presión mayor sobre los espacios naturales. En Monfragüe, bueno, en Monfragüe no hay conejos, y si no hay conejos, o muy poquito, significa que prácticamente no puede haber linces, claro. No puede haber grandes carnívoros, ¿no? Y bueno, pues todos estos espacios tienen sus problemas, como los tiene la naturaleza en general. Otra cosa es que, dada la declaración del parque, estemos obligados más que en otros sitios a intentar frenarlo y a corregir. Pero no es garantía de nada. Y sí, claro, pues por supuesto que los parques nacionales. Yo cuando empecé a grabar, por ejemplo, en Doñana, en el año en que yo empecé a grabar en los parques, en Doñana había 88.000 aves, gansos, ánsares comunes invernando. 88.000. Y este año ha habido 5.000.
Fíjate.
Entonces, bueno, son cifras como que... Bueno, puede ser un extremo, ¿no? Pero en Extremadura, en todas las zonas así de bosques de dehesa, de Esbrón, de encinas, de alcornoques, avanza la seca, ¿no? El síndrome este, de entre parásitos, hongos, sequedad, todo esto, este tipo de... Un síndrome de varias causas que hacen que los encinares, que las dehesas están afectadas. Todo va, pues como va el mundo, pues mal. Otra cosa es que no tengamos que resignarnos a que vaya mal y habrá que corregirlo, pero no hay que llamarse a engaño.
No, desde luego que no. Y precisamente te iba a comentar que tú has venido mucho aquí, a esta tierra, y te quería preguntar qué es para ti, a pesar de esos cambios, y qué es para ti, hablando desde el punto de vista del medio natural y de la conservación de la naturaleza. O sea,
en el libro hay un... En el capítulo de Monfragüe hay una foto... Hay una foto del año 1977 o 78, creo, ¿no? Que estoy yo, que no lo parezco porque tengo 18 años, estoy con un par de amigos y con Jesús Garzón. Y estamos encaramados al risco, donde está la ermita y el castillo de Monfragüe.
Sí.
Esa fue mi primera visita a Monfragüe y una de las primeras visitas con unos primáticos a ver pájaros a Extremadura. Y desde entonces yo no he parado de ir a Extremadura, constantemente. Digamos que donde más veces he estado, en las Villuercas, en Monfragüe, en la campiña sur de Badajoz, en La Serena, en la Siberia, arriba, en torno a ya hacia Gata, aunque eso esté afuera. Bueno, yo he estado yendo a Extremadura constantemente y sigo yendo, ¿no? Y desde los últimos años, como soy asiduo a la FIO, a la Feria de Turismo Ornitológico de Monfragüe. Y para mí Extremadura, igual esto suena como a topicazo, ¿no? Pero para mí Monfragüe, más que Extremadura, Monfragüe es mi segunda casa. Y he estado allí tanto que ya lo considero un poco mío, ¿no? Desde luego que está abierto a todos mis sentimientos. Pero bueno, para mí Extremadura ha sido mi primer lince, mi primera águila imperial, mi primera carroñada de buitres, mi primera ave real del ciervo. Es decir, Extremadura ha sido la tierra en la que yo he desarrollado sobre todo mi área de campeo. Y eso que yo no soy extremeño, ¿eh?
Ni
vivo allí, pero bueno.
Eres castellano, ¿no?
Yo soy de Madrid. Lo que pasa es que hace 30 y tantos años que vivo en un pueblo de Segovia, en Barsaín y La Granja, en la Sierra de Guadarrama, que por cierto, ahora ya es Parque Nacional.
Es Parque Nacional.
O sea, que estoy rodeado de Parque Nacional.
te persiguen.
me persiguen y yo hago lo posible también entre mis
por estar, claro que
para
sí.
Que, para estar y para que los declaren, ¿no? Y que declaren más también.
Sí. Oye, Carlos, ¿y tú eres capaz de concebir la naturaleza sin sonidos? Sé que vas a decir que no, pero bueno, quiero que me lo cuentes.
Bueno, bueno, sí, claro, las cosas siempre pueden empeorar, ¿no? Entonces, de hecho, hay uno de los aldabonazos de la crisis ambiental fue un libro que se llamaba La primavera silenciosa, que se publicó en los años 60, ¿no? En Estados Unidos, de Rachel Carson. Sí. Uh-huh. Rachel Carson, que avisaba de que como siguiéramos echando pesticida y DDT y veneno en el campo, un día llegaría una primavera silenciosa. Y aquello fue como un aldabonazo, una llamada de atención muy fuerte. Si concibo el campo sin sonido, y la vida sin alegría también, ¿no? Pero lo que sí que concibo y padezco cada vez más es el campo con ruidos, ¿sabes? La naturaleza con ruidos.
Ya.
Porque cada vez hay menos voces de animales, eso es una consecuencia de la crisis ambiental. Si hay muchos animales y hay muchas voces, es un ambiente muy biodiverso, pero cuando esas voces callan, nos están contando la crisis ambiental. Ese silencio es el rato de la crisis. Lo que pasa es que nunca hay un silencio, porque el hueco lo ocupa el ruido.
Ya.
Y cada vez llega más lejos el ruido del tráfico, de la mecanización, de la maquinaria, de todo, ¿no? Y al final el paisaje sonoro siempre tendrá un sonido, lo que pasa es que no será el suyo, será un sonido... como una mancha sucia, fea de ruido.
Pues fíjate, estoy recordando de una vez, Carlos, que me fui a Hornachos, la primera vez que fui a Hornachos, a la sierra de Hornachos, sí. Y haciendo la ruta esta que sube a lo que queda del castillo, por detrás hubo un rato que íbamos un amigo y yo y nos quedamos sentados, y yo creo que fue, si no la primera de las primeras veces que en la naturaleza escuché el silencio, pero el silencio absoluto, o sea, el silencio del vacío en la naturaleza. Y para mí aquello era un sonido, a pesar de no haber ningún sonido, o sea, ni siquiera ni una motoreta de fondo, ni un motor de desbrozadora, o sea, lo que era el auténtico silencio, y para mí eso también era un sonido, fíjate.
Bueno, decía Pío Baroja que había uno de esos silencios que parecen sonoros, ¿no? Es una frase de Pío Baroja. Bueno, hay muchos tipos de silencios, ¿eh? El silencio puede ser el sosiego. El silencio en realidad no existe, el silencio absoluto, pero el silencio es la ausencia de ruido, de perturbación, de molestias, y eso que escuchamos en la naturaleza muchas veces es un silencio, pero es un silencio acogedor, es un silencio agradable. Y hay otros silencios que son ominosos, que dan miedo, que es cuando tú te acercas a una charca o a un amanecer en un campo de labor y no hay ni una rana o no hay ni un insecto, no hay ni un grillo, porque están todos, bueno, los hemos envenenado, ¿no? Y ese silencio... no tiene nada de tranquilizador, es un silencio de muerte o de vacío.
Sí.
Son silencios muy distintos.
Es muy diferente.
Suenan parecido o no suenan parecido, pero tienen mensajes antagónicos muy, muy distintos, del sosiego al vacío, a la muerte. Vaya.
Pues mira, ya para terminar, cuando estaba preparando que hablar contigo, yo también soy muy... me atraen mucho los sonidos, pero fíjate, cuando voy al cine, yo cuando voy al cine, que hace mucho que no voy, por cierto, muchas veces me fijo antes en la banda sonora que en la película, que en lo que estoy viendo. Y también a veces me pasa esto cuando voy al campo, que me estoy fijando más en los sonidos que estoy escuchando que en lo que estoy viendo. ¿A ti te ocurre lo mismo cuando sales por ahí, por deformación, estás más con la atención en la escucha que en la vista?
Sí, y es una deformación profesional, supongo. Y es que cuando tú te has ejercitado en escuchar pacientemente, porque la escucha debe ser lenta, larga, paciente, hay que paladearla, o sea, no se trata de solo de pararte a escuchar, sino de paladear y de intentar entender lo que estás oyendo, eso crea como un automatismo, y entonces vas yo voy, como digo, yo voy por la vida de oídas, ¿no? Que parece que el que va de oídas es que no se entera, pero sí, yo me entero, pero de otra manera. Sí, es como que no puedes desconectar de lo que te rodea. Por eso el ruido es tan molesto, porque no puedes dejar de oírlo. Además, tú puedes cerrar los ojos y no ver algo, pero no puedes cerrar los oídos y dejar de oír algo. Entonces el sonido te mantiene en contacto con lo que te rodea permanentemente. Sí, yo también me fijo mucho, por supuesto, en las bandas sonoras, las bandas de sonido, no la música, sino la banda de sonido de las pelis, de los documentales. Trabajo mucho en eso, de hecho, ¿no? Que sí, también es mi oficio. Y me fijo mucho más, y creo que le pasa a todo el mundo, más que en lo que suena cuando deja de sonar.
Claro.
Porque la virtud que tiene el sonido en el audiovisual es que hace como que una cosa sea natural. Tú estás viendo un documental de naturaleza y si suena su banda sonora natural, no la música, sino los árboles, los bichos, el paisaje, pues para ti aquello es natural, te lo crees más. Si deja de sonar, de pronto notas que te falta algo.
Ahí la he dado.
Y aunque no sepas qué pasa, pero a ti te falta algo y pegas un bote, pegas un testigo. Y eso sí, eso es una cosa que le sucede a todo el mundo. Es el clásico, es decir, no me acuerdo de cómo era el sonido, pero me gustó mucho, ¿no? Porque al igual no le prestas atención, pero el sonido sí que te está
acompañando.
Te está acompañando y te está manteniendo tu atención.
Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos de Ita, que ha estado hoy hablando con nosotros del libro que ha hecho durante décadas de los parques nacionales de España, de sus vivencias, de su recorrido, de esos sonidos asociados a esos parques nacionales. Os recomendamos haceros con él. Ha sido muy agradable la conversación porque, como veis, hemos hablado de todo, pero sobre todo, Carlos, a mí lo que me ha gustado es que yo creo que hemos transmitido la pasión por la naturaleza y como a mí me gusta hacer aquí en Espacio Protegido, incitar e invitar a la gente a ir a la naturaleza y observar no solo la vista, sino esos sonidos. Así que yo creo que el objetivo está cumplido.
Yo creo, hay una cosa, tú puedes llegar a un lugar, subirte ahí al Castillo de Monfragüe, echar un vistazo y en 2 segundos tienes una idea de cómo es ese sitio, cómo es el lugar. Para concebir un lugar, para entender un lugar a veces como suena, hay que pararse.
Claro.
Hay que pararse y escuchar. Hay que ir despacio. Y en los tiempos que corren de selfie, rapidez, clic y vamos a otro sitio, ir despacio es todo un cambio de actitud. Creo que eso está muy bien.
Y lleva trabajo, ¿eh? Lleva trabajo para el que se ha deshecho de ese hábito, lleva trabajo retomarlo.
Pero es muy saludable.
Exacto. Bueno, Carlos de Ita, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo.
A vosotros, un abrazo. Hasta pronto.
Canal Extremadura. Crecemos juntos.
Nos vamos con Juanjo Fernández Macías, que ha estado en la realización del Espacio Protegido de hoy, un espacio muy sonoro, ¿verdad? Y con ese libro de Carlos de Ita, que nos ha mostrado, o que nos mostraba y nos hablaba de los sonidos de la naturaleza a lo largo de todo el año. La verdad es que esto es un tesoro, poder hablar con personas así y poder tener estos ejemplares, poder tener este material en nuestro país representando los sonidos que nos rodean. Y decimos lo del principio, los sonidos, que no el ruido. Hay que saber diferenciar en eso que nos aporta vida y que nos aporta salud, y el ruido, que no es tanto así. Y tampoco los sonidos, porque hay veces, que lo hemos comentado con Carlos a lo largo de la conversación, que el silencio en sí también es un sonido, no hace falta que haya un volumen ni nada por el estilo. El silencio en la naturaleza es un sonido más. Hasta la semana que viene.